Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
¿Cómo pega ese whisky?
Sí.
Estamos Es bueno, en serio.
Estamos en el programa número 23, la parte 3, y vamos con el disco porno, porque es el número 69.
Vamos.
Un 2 de junio
un
del
disco
año...
disco para festejar.
Sí, un 2 de junio del año 2019. Y estamos acá reunidos en una muy linda tarde de domingo. Y hemos hecho muchas cosas. Bobby, estuviste muy activo.
Estuve muy activo estas dos semanas que no nos vimos. Sí. La semana anterior... ¿Cuándo fue? Pará, no. Pues, se me mezclan las cosas que hice.
Ajá. Era Ademod, ¿no?
¿Eh? ¿Ademod? Fui a ver, claro, el sábado de la semana pasada, no ayer, sí. Fui al Roxy a ver un show que tocaban dos bandas tributo, The Mode, que es una excelentísima banda de covers de Depeche Mode, que suena muy bien,
yep.
Y tocaban con una banda rosarina que se llama Next, que hace covers de In Excess, que estaban Next. Bien, no tan buenos como The Mode, pero muy agradable. Y el viernes tuve mi momento prog.
Sí.
Fui a ver a Genetics, la banda tributo a Genesis, la excelentísima banda tributo a Genesis, no que puede. Presentaba el disco Win and Buthering por
que
primera
supimos
vez.
Ir los tres juntos a
hemos ido el año pasado en San Isidro, sí señor. Tuvimos nuestro momento metal.
Tu pop. Disco preferido de Genesis.
Mi disco preferido de Genesis. De Genesis. Hicieron muy bien, muy bien.
Muy bien.
Y ayer toqué.
Tocó con Diva.
Con Diva. Sí. Tocamos ahí en San Telmo, en el Cultural Fernández.
No pude ir.
Muy lindo show. Vino Santi.
Excelente.
Grande, sí. Santi.
Yo tenía que tomar whisky.
Así
que
no
whisky.
Y tú lo teníamos en terapia liado. Intensiva.
Sí, sí, sí. Que me tenía que cuidar para el día de hoy.
Si salía anoche, hoy no estaba.
Bueno,
así que estaba como vos supiste estar en ese programa que estabas afónico.
Uy, qué buen programa.
Qué tremendo. Es. Cada tanto lo vuelvo a escuchar para cagarme de risa de mi voz.
¿Cómo sufrí? ¿Era el de ABBA? No, ¿cuál fue el de...? No me acuerdo.
El de
Accept fue, creo.
Tienes
Flank.
Tienes Flank.
Tienes Flank. Un saludo a Bebe Sanso que le encanta. Tienes Flank.
Grande, Bebe.
Y que estuvo. Mucha gente está muy fanatizada con Toto. Gracias a Tut.
Totalmente. Yo entre ellos.
Sí. El último programa. No puedo hablar, ¿eh?
No podés conectar las palabras.
Si no puede hablar, beba.
Bueno,
entonces... bebe o moriré.
No me acuerdo qué iba a decir. Así que le vamos a llamar a Mark.
De Toto, algo de Toto.
Ah, Toto, sí, gracias. Bueno, Toto es una banda inglesa. No,
escuchen el programa número 65.
No, fuera de joda, que hay mucha gente que nos ha felicitado por tu elección.
Muchas gracias.
Que realmente.
Así nos... que gracias a Chota, le están agradeciendo a Chota que me pasó el
No,
disco.
muy buen podcast. Bueno, pero ¿te parece que lo llamamos a Mark?
Decile a Mark que venga.
Mark, por favor, vení y apoya tu púa sobre tu vinilo. Y ahí empieza.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Bombi.
Allá vamos. La banda que les traje hoy es una banda que se llama Panic at the Disco. Porque el Panic es con signo de exclamación.
Bien.
Miedo en la bailanta.
Miedo en la bailanta.
Muy bueno.
La banda es originaria de la ciudad de Las Vegas, en Nevada.
Y Centeno.
Bien.
¿Qué?
Por favor, bájenle el micrófono a este sujeto antes de que haga más daño.
Se va de
Centeno. Es porque el programa de pop siempre es más divertido, porque ya estamos todos en pedo.
Es buenísimo. Puedo traer cualquier cosa, ya está.
Dale,
¿qué? Se formaron en el año 2004, cuando dos amigos de la infancia, Ryan Ross y Spencer Smith, se juntaron para empezar a hacer algo de ruido. Eran compañeros de secundaria también. Ryan tocaba la guitarra y Spencer la batería. Llamaron a un amigo de ellos, llamado Brent Wilson, para que tocase el bajo, que era amigo pero iba a otro colegio. Y este trajo a un amigo de él, de ese colegio, que se llamaba Brandon Urie. para que toque la segunda guitarra. Arrancan a estudiar. Me empezó a pegar el...
¿Te das cuenta, boludo? ¿Te das cuenta?
Y eso por ponerle dos gotas de whisky.
Vamos a poner el primer tema, entonces.
Sí. Pasa directamente al disco.
¿Querés que empecemos de nuevo?
No. El tema es que los tres estaban estudiando en la secundaria. Menos Ryan, que estaba yendo a la facultad. Era el más grande de los tres. Y abandonaron para empezar con la banda. Lo cual les trajo... serios problemas, sobre todo a Brendon, que era de familia mormona, y lo echaron de la casa por largar la secundaria y ponerse a tocar música.
A tocar la guitarrita.
El nombre de la banda, yo tenía una idea, pero al final encontré que era otra. Yo creí que venía por una canción de Smiths, que se llama Panic.
Odio de Smiths.
Por eso lo quería también nombrar. Que en una parte del estribillo dice Burn Down the Disco.
Sí.
Y mucha gente pensaba venir ahí, pero no. Lo sacaron de una banda de rock alternativo de ese momento. La banda llamaba Name Taken y el tema llamaba Panic. En una parte de la letra dice Panic at the Disco.
Ah,
y era una banda que ellos estaban escuchando. Una banda que la verdad, la primera vez que me enteré que existía era por esto. Se ve que no tuvo mucho éxito, pero a ellos les gustaba y sacaron el nombre de ahí.
Es interesante que tiene un signo de exclamación en el medio.
Sí, bueno, aparentemente en la letra estaba el signo de exclamación. Okay. Así que por eso lo pusieron.
Fue textual.
Sí. El pedacito lo sacaron. Arrancaron los ensayos como banda de covers de Blink 182. Bien. Y el que cantaba era Ryan, que era la primera guitarra. Hasta que después de unos ensayos escucharon la voz de Brendon y dijeron, no, pará, chabón,
canta vos,
que cantas como los dioses. Y lo eligieron él como cantante. En ese momento, la movida más fuerte que había en Las Vegas era death metal. Había muchas bandas de death metal, pero no había escena.
2004.
Sí. La banda quiso buscar un sonido muy distinto a eso. Empezaron a componer sus propias canciones en una onda más pop punk, emo, que estaba medio de moda en ese momento. Que en verdad el emo es como un rock medio modernoso.
Sí.
El emo era más por el aspecto físico. Que
sí.
El peinado, el lengüetazo de vaca.
Es un rock alternativo. Maquillado con base blanca y ojos delineados.
Sí. Ni duro, durito.
Sin romper nada.
No, exacto. Grabaron un demo con tres o cuatro canciones, la subieron a internet y le enviaron un link de esa subida a Pete Wentz. Pete Wentz era el bajista de una banda que estaba empezando a pegar en ese momento, se llama Fall Out Boy.
Fall Out Boy, claro.
Y que acababa de crear, acá me hizo acordar algo que dijiste vos con Think Science. Él acababa de crear su propio sello discográfico que se llamaba Decay Dance Records. Wentz le interesa lo que escucha, viaja a Las Vegas a verlos. Estamos hablando, ya habían pasado varios meses, no habían tocado nunca en vivo ellos todavía. Habían grabado el demo y termina firmando el contrato.
Mira.
Sin haberlos visto tocar en vivo, solo con verlos ensayar a fines de 2004. Y ahí arranca una especie de campaña viral para fogonear el nombre de la banda. Ellos en Pete Wentz con Fall Out Boy, en los reportajes, nombrando, tengo una banda nueva, Panic at the Disco, viene arrasando. Y a la vez, por los temas, empiezan a pegar mucho en internet. Mucha gente empieza a ser fan virtual de la banda porque le gustan las canciones.
Sí, ¿esto año 2000? 2004.
Fines de 2004.
Bueno, pensá que en ese momento estaban lanzando YouTube.
Ah, mirá.
O sea, recién empezaba YouTube.
Por eso tuvieron que subir en una página y mandaban el link para que escuchen los temas. Bueno,
exacto.
¿Cómo fueron cambiando? Y pasaron...
15 años.
Sí.
15 años.
Bueno, viajan a Maryland a grabar el primer disco, para lo que el sello les da 5 semanas de estudio. Terminan el resto de los temas, pues meten los 4 del demo. Y de ahí viajan de vuelta a Las Vegas para hacer recién ahí su debut en vivo.
Ajá.
En el verano de 2005, que sería junio, julio. Un año después de arrancar la banda.
Claro.
Recién ahí tocan por
primera vez en vivo.
Salen de gira, igual que Thank You Scientist, de gira con Fall Out Boy.
Sí.
Se los llevan, que ya tenían su disco editado y estaban teniendo bastante éxito. El disco se edita en septiembre de 2005 y se llama A Fever You Can't Sweat Out. Era un pastiche de rock, punk, pop, electrodance, vaudeville.
Buscando su sonido.
Sí, sí. No tenían un sonido. Es algo que se fue repitiendo después, lo voy a contar, en los discos. No hay dos discos iguales de Panic at the Disco. Van cambiando de estilo constantemente. Mostrando acá, ya que no les cabía mucho el encasillamiento, aunque lo mandaron derecho a emo, pop, punk. Claro. Pero vos escuchás el disco y algunos temas suenan medio pop, punk, otros suenan a cabaret. Es un quilombo. El disco llega al puesto 4 en USA.
Bien.
Es un éxito muy fuerte. Y al 17 en Inglaterra. Y tiene mucho, mucho éxito en Oceanía. Australia y Nueva Zelanda al día de hoy sigue siendo un lugar donde los adoran. Una característica del disco, que esta me encanta, es la longitud de los nombres de las canciones.
Ajá. La bella y graciosa amor.
Bueno, anda por ahí. Es algo que había notado en algunas bandas de pop punk del momento, que metían títulos medio largos, así rimbombantes. En joda dicen, bueno, vamos a meter todos títulos larguísimos. Y lo voy a decir, el récord lo tiene un tema que se llama There's a good reason these tables are numbered, honey. You just haven't thought of it yet.
Tiene una razón de que estén numeradas las mesas.
Hay un motivo. Sí.
Hay un motivo porque estas mesas están numeradas, sí, querida. Pero todavía no te diste cuenta por qué.
Igual no le gana... perdón, no sé si...
¿A la Bella y Graciosa Moza? No le gana.
No, al disco de Flema. Yéndome al punk, ¿no?
Ah, bueno, no.
El exceso...
¿Disco o canción? Esto es canción, ¿eh?
No. Disco. El exceso de drogas y o alcohol es perjudicial. Puede ser perjudicial para la salud. Cuídate, nadie lo hará por vos.
¿Ese es el nombre del disco?
Ese es el nombre del disco, de un gran disco de Flema.
Ah, muy bien.
Bien. Yo también había pensado en un momento que esto era porque... Los Smiths le gustaban mucho, banda que
odia. Smiths.
Y los Smiths se caracterizaban también porque a tanto clavaban algún título medio largo. Bueno, si ven, buscan la ficha técnica del primer disco, hay varios. Bueno, estamos. Bueno, los Smiths lo nombran como influencia en este disco junto a otras bandas como Beatles, Queen, Arcade Fire, Counting Crows, The Decemberists. Escuchaban de todo. Las bandas de sonido de Danny Elfman.
Mirá.
Ellos eran una mezcla de todo y querían mandar eso ahí. Y acá viene el primer cimbronazo de la banda, que tuvo varios. Al año siguiente a sacar el disco, la banda avisa que el bajista se va con un comunicado. Brent Wilson. Wilson después cuenta que en verdad lo llamaron por teléfono los tres, habló solamente el baterista y dijo, estás afuera. Como no le gustó que salga a hablar este, sale el baterista hablando en MTV y dice que lo echaron por irresponsable y porque no progresaba con el resto de la banda.
¿Te das cuenta de todos quién hace prog?
Y aparte declara que todos los bajos del disco los arreglaron entre Ryan y Brendon Urie y que los grabó Brendon Urie.
Ah, sí, muy claro. Sí. Se mataron.
Sí, sí, un quilombo. Hubo amenaza de juicio. Traté de buscar información y no pasó nada, así que deben haber arreglado por afuera.
Seguro.
Bueno, y ahí se pierden el bajista. Entra en su reemplazo John Walker. Hacen la primera gira como acto principal.
Johnny Walker.
El hermano de Johnny.
Acá está presente hoy acá.
Está presente.
Si buscan, hay un video en YouTube, creo que se llama Live in Denver, pues los shows eran muy buenos, los shows que hacían en esa época, muy circenses. Había una compañía de 6 performers que hacían cosas y ellos iban cambiando de vestuario de acuerdo a la canción.
Claro.
Era un espectáculo muy, muy copado.
Visual.
Muy visual, muy copado. Así que bueno, así estaba en ese momento. En el 2007... Año siguiente, se encierra en una cabaña en Montana y escriben casi todo el segundo disco, pero no les gusta cómo quedó. Vuelven a Las Vegas, tiran todo eso y empiezan a grabarlo de vuelta. Y dicen, no, vamos a hacer algo distinto. Quieren hacer algo como lo que la música escuchaban sus viejos. Entonces empiezan a hacer temas con guitarra acústica, a componer todo desde ahí y graban el disco ahí mismo en Las Vegas. Le sacan el signo de exclamación a la banda.
¿Por alguna razón?
No, no explican por qué. Y en marzo de 2008 editan el disco Pretty Odd.
Ajá.
Este disco tiene un sonido muy, muy de mediados de los 60. Es una especie de pop psicodélico, mucha influencia Beatles, Beach Boys.
¿Me va a gustar?
Te va a gustar, es un disco hermoso. Realmente, pero nada que ver con el primero. Este disco llega al número 2, tanto en Estados Unidos como en UK. Pero vende mucho menos que el debut.
Lógico.
Y a la vez tiene unas críticas excelentes de toda la prensa especializada. O sea, revistas de todos palos distintos alaban el disco como que es nada. De hecho, yo me enganché con la banda en este disco.
Bien.
Que me pareció soberbio.
¿Cuánto?
2008.
2008, bien.
Incorpora muchos músicos sesionistas porque tiene muchos arreglos orquestales, instrumentos de caños, vientos. Caños, vientos es lo mismo.
Sí, sí.
Caños, cuerdas, quise decir.
Pero igual estoy con una bradipsiquia importante.
Ebriada.
Gracias.
El seso lo tengo lento.
Bueno, la gira, los shows son simplificados. Ya salen más jipones, chalequitos, camisitas. Proyecciones de cosas de naturaleza, muy peace and love, todo.
Sí.
Nada que ver con la gira anterior. Primera,
sí.
Y en esta gira también empiezan con el tema ecológico, que eso siguen hasta hoy. Empiezan a echar las bolas que los micros eran a biodiesel, los programas los hacían en papel reciclado, rompían las bolas a todo el crew de la gira que tenían que reciclar todo lo que tiraba. A fines de 2008 sale un disco en vivo, el primero, Live in Chicago, acompañado de su DVD. En 2009 viene el golpe más fuerte en la carrera de la banda, se parte en dos.
¿Qué pasó?
Ryan Ross, el guitarrista principal, y John Walker, el bajista, anuncian que se van de la banda.
Mira vos.
La separación parece ser amigable, era una diferencia netamente creativa porque Brendon, que era la parte creativa de la otra mitad que quedó, sí, quería seguir mutando. Él quería, claro, seguir experimentando, irse un poco más para el pop. Y Ryan y el otro les gustaba esa onda retro rock que habían, claro, metido en eso y querían seguir por esos caminos. Deciden separarse. Ryan y John arman una banda que se llama The Young Veins, las venas jóvenes.
Sí.
Editan un disco en 2010 y no pasó mucho más hasta hoy con ellos dos. Se perdieron en la noche de los tiempos.
Y hoy se quieren matar.
Seguramente. No, no sé, porque no les debe gustar a dónde fue la música. Brendon y Spencer quedan como únicos miembros de la banda y empiezan a incorporar músicos estables para la gira, pero la banda son ellos dos. Graban un primer tema como dúo para una película, pasan casi todo el 2010 grabando el disco nuevo y deciden incorporar como miembro estable a la banda al que era el bajista de gira, que se llamaba Dallon Weeks, que no participa en la grabación del disco nuevo, pero lo pusieron. Yo me enteré de este detalle hace poco. Vos, la tapa del tercer disco, y sí, están ellos dos sentados en sillones adelante, y atrás, en medio de las sombras, alguien con una máscara, y es el bajista.
Es el bajista.
O sea, te ponemos en la tapa, pero como no participaste en el disco, no estás. El disco nuevo se llama Vices and Virtues. Lo graban Brendon y Spencer, graban todos los instrumentos. De hecho, Brendon es multiinstrumentista.
Sí, toca de todo.
Batería, bajo, guitarra, teclado. Se edita en marzo de 2011. El disco no tiene tanto éxito. Llega al puesto 7 en USA y al 29 en Inglaterra. Cuando termina esa gira, el trío se encierra a grabar el siguiente disco, ahora ya como trío. Lo editan en octubre de 2013, el cuarto disco llamado Too Weird to Live, Too Rare to Die. Uh-huh. Que es el único que incluye a Dallon Weeks como miembro estable. Iba a ser el último con Spencer en la batería.
Bien.
Por las adicciones que tenía al alcohol y las pastillas, decide dar un paso al costado para limpiarse y lo reemplazan por Dan Pavlovich, pero para la gira nada más, no como miembro, no meten miembros fijos de la banda. Este Dan Pavlovich sigue siendo el baterista hoy.
Okay.
Pues no volvió más Spencer.
Bien.
Aparentemente, no sé si no se curó, pero igual siguen con buena relación, pero no volvió a la música. Y también entra un guitarrista, Kenneth Harris, que llegaría hasta casi hoy.
Claro. O
sea, la banda en vivo es casi siempre la misma.
Sí.
Respetan eso, pero no son miembros de la banda.
Sí, de hecho, ahora ve la ficha técnica y...
La banda es Brendon Urie.
Es Brendon y 10.000 invitados.
Exacto. Bueno, en el disco graban muchísimos más. Claro. En vivo siempre la misma banda.
Es siempre la misma, ok. Con el bombón de dulce leche.
Todavía no. Estaba Dallon Weeks en el bajo todavía acá. Bueno, la onda de la banda fue girando hacia el pop disco a disco, pese a que no hay dos que suenen iguales. En el 2015, Dallon, que era miembro fijo de la banda, pasa a ser miembro de gira otra vez, no sé qué quilombo abrió.
Un putería.
Bueno, comentan que Brendon es bastante complicado para trabajar. Sí. Y se nota. Y ahí queda Brendon oficialmente como único miembro oficial de Panic at the Disco. O sea, la banda es él.
Sí. Es un proyecto solista.
Exacto. Pero sí, bueno, sigue usando el nombre, que yo en su lugar haría exactamente lo mismo.
Como Whitesnake y David Corden.
Claro. Si tenés el nombre que ya es exitoso, ¿para qué lo vas a cambiar?
Claro.
Seguís con eso. ¿Es tuyo?
Sí. ¿Lo usás? Es Robert Fripp.
Entonces, hay varios que hacen eso. Sí, bueno, sí. Corden lo hace, Fripp lo hace. Pero estamos hablando de otros talentos, ¿no?
Jethro Tull.
Ese también lo hace. Hombre, ese tuvo problema. Porque la última era Ian Anderson's Jethro Tull.
Sí,
Anderson. O sea que ahí hay algún quilombo legal. Bueno, para el próximo disco.
O Bobby Kimball, que decía Toto.
Ese es un caradura.
Ese es el ladri maestro.
Sí. En el disco siguiente, que van a editar, el quinto, empieza Brendon a escribir con otros autores por primera vez. Y finalmente lo edita en enero de 2016. El disco se llama Death of a Bachelor. Y va a ser el primer número uno en USA.
Ajá.
Dijo que pega mucho.
Y el fue disco el número disco, uno.
El primer disco número uno en el ranking. Cuando digo ranking de USA es el Billboard.
El Billboard.
El Billboard tiene como cinco sub-rankings. Depende de los estilos.
Sí, Hot Tracks y...
Hot Tracks, rock Album. Y bueno, esto no. Este es el 100, el Hot 100 de... pero lo increíble es que no tiene simples muy destacables.
Radiables,
no.
Claro.
En verdad, lo escuchás, sí, son todos radiables, pero no tuvieron éxito. Tuvo éxito el disco en sí. Entró un mensaje.
Sí, no pasa nada.
Este álbum es otro giro estilístico para la banda debido a que contribuyó muchísima más gente a la composición. Empiezan a usar algo que van a usar en ese disco y en este, que voy a traer yo, que es el último, sampleos de otras canciones e incorporarlos en los temas.
Mira,
es algo que usan muchos ahora.
Están usando mucho.
En la industria. Al punto que uno de los temas de ese disco, que se llama Don't Threaten Me With a Good Time, está compuesto sobre el riff de guitarra de Rock Lobster de B-52.
Sí.
Es otra canción. Bueno, lo han escuchado. Un muy buen riff de guitarra. Y también en este disco incorporan caños de manera muchísimo más activa, algo que le encanta al chabón y ya lo deja fijo para el disco que traje.
Ahora
también
me está cerrando todo.
Esta gira, la de este disco, y también la grabación del disco, participa con, por última vez, Dallon Weeks, ya que se va de la banda a fines del 2017, cuando termina la gira, para dedicarse a su propio proyecto. Y antes dejan grabado y editan un disco en vivo que se llama All My Friends We Are Glorious, Death of a Bachelor Tour Live. Que está editado.
El título
es un guiño al viejo Pánico de Disco. Lo editan solo en digital y vinilo. Y ahí meten, bueno, un cover de Bohemian Rhapsody que la venían haciendo antes de que pegue la
película.
Sí, esto es un año antes de que salga la película. Ya los venían haciendo y a la gira siguiente lo siguieron haciendo también. Okay. Bueno, ahí del sello, después de este disco, que tuvo mucho éxito, la gira tuvo mucho éxito, estamos hablando ya de una banda muy exitosa, pero no de la primera línea.
Bien.
No llegan a ser de la primera línea. El sello le dice, bueno, que se tome un descanso. Y Brendon aprovecha y hace su debut en Broadway. Un destino que era clavado para el chabón. Sí. Y participa en un musical.
Es muy diva el
hecho, pues, sí, hecho por Cyndi Lauper, que se llama Kinky Boots. Y tiene muy buenas críticas durante el 2017. Pero en vez de dejar de lado la banda, se pone a componer otra vez.
Yeah.
Usando colaboradores externos otra vez. O sea, hay temas
productores.
Sí, igual productor, o sea, es uno fijo y después hay algunos que participan. Sí. Pero ya tenés esos temas que hay cinco compositores.
Sí.
Igual muchas veces vos ves una, me ha pasado que ves una lista y un tema que lo hicieron 15 personas. Y es porque usa sampleos de dos temas.
Ah,
y tenés
okay.
que meter
que ponerlo para un
todos
tema,
los autores de todas las canciones que usas sampleadas.
Un tema legal.
Bueno. Y así llegamos al disco que traje hoy, que es Pray for the Wicked, que es el último disco editado hasta ahora, el año pasado. Brendon empezó a escribir las ideas de las canciones de este disco un mes antes de arrancar en Broadway. Fue producido mayormente por Jack Sinclair, que había producido el disco anterior, y hubo varios coproductores, depende del tema. Lo que estuvo muy simpático es cómo anunciaron la salida del disco. Primero Brendon hizo un Insta Live el 8 de marzo de 2018, donde se lo veía lavándose los dientes durante 2 minutos... en el baño, y adelante había un reloj que decía 3:19, mostraba la hora 3:19 todo el tiempo. Y mientras sonaba una música con cuerdas, que terminó siendo uno de los temas que iban a ir en el disco en versión orquestal.
Orquesta.
Una semana después, todos los fans que estaban registrados en la base de datos de la banda recibieron una botellita blanca con agua bendita que decía Pray for the Wicked 3:2.21. Como si fuese 3:21.
Como si fuese
un
pasaje de la Biblia.
El 19 del 3, que era la fecha que figuraba cuando estaba lavando los dientes, la banda anuncia en todas las redes sociales un recital sorpresa esa misma noche en una tienda en Cleveland, y donde presentan a su nueva bajista Nicole Rowe. Bien, ya la van a ver.
Sí.
Y el 21 del 3.
Está jubilando.
Sí,
Nicole
no.
Rowe. El 21 del 3, que era la fecha que venía en la botellita, anuncian oficialmente la salida del disco nuevo.
Perfecto. Que empieza.
Que lo lanzan con el. Anuncian la salida y mandan el primer corte, que se llama Say Amen, Saturday Night. Y venía con un lado B virtual, porque
virtual,
en verdad
claro.
fue a las redes, que era Fuck a Silver Lining. El 18 de junio sale el segundo simple, High Hopes, y el 22 de junio del 2018 editan el disco. En el disco, un detalle antes de que arranquemos, hay dos orquestas de cuerdas.
Sí.
O sea, todo lo que van a escuchar. Tiene muy poco teclado el disco.
Es de verdad.
La banda tiene muy poco teclado. Sí. Cuando escuchás cuerdas, son orquestas de cuerdas de 15 músicos.
Y cuando son bronces.
Cuando son bronces en serio.
De hecho, uno lee la ficha técnica y es un papiro.
Sí. Para colmo, en el disco,
sí.
viene con una letra chiquitita así para que entren todos los que tocan.
Si entras a Wikipedia,
te ponen
todo.
Así que bueno, el disco abre antes de que arranque. Arranca con, ya empezamos con los sampleos,
sí.
agarran un tema que se llama Oh What a Night, de una banda de los 50, 60 de negros llamada The Dells. En verdad no usan el tema, lo que usan es,
hay
una versión
inicial
de la década del 70,
sí.
que el tema de los Dells tenía una intro y el cantante hacía toda una presentación. Y ellos toman un cachito donde dice, para todos los hombres y todas las mujeres, y sacan eso y meten.
Y entra la banda.
Sí, así que bueno.
Vamos con
Fuck a
Silver Lining, que es el primer tema, y empieza así.
Well, to the old and to the new, we rededicate this song to you.
Fuck a silver lining.
Y entra con todo.
Sí.
Tiran todo.
Eso me cayó muy bien. Que un disco de pop vaya directo.
Empieza con el estribillo.
Sí, empieza con el estribillo.
Y sin nada antes.
No.
Se lo hace bastante.
Sí. La estrofa baja.
Sí. Realmente la base.
Que es la guitarra, ni bajo tiene.
Sí.
La guitarra con una cuerda.
Sí.
Con este tema abrían la gira. Te puedo asegurar, te ponía la piel de gallina cómo sí, arrancaba sí, sí. La banda.
Muy buena voz tiene este Brandon.
Es un excelente cantante y Brandon. En vivo canta mejor que en el disco.
Sí.
Y si hace musical, boludo.
Sí. Bueno, el musical le dio un training tremendo. Tremendo.
Y es un álbum cortito, 34 minutos. 34 dura, minutos.
Los temas duran 3 minutos sí. Como mucho.
Para, tiene una producción. Tiene mucho. Unos millones de dólares de producción.
Totalmente, tiraron toda la carne al asador.
Me gusta como el próximo estribo es el primero que verás en el pip de la radio.
Sí.
Es buenísimo.
Lo hicieron después y quedó buenísimo. Acá le agregan otra partecita que lo hace mucho también.
Sí.
Meten en el medio medias de 8.
Medias de 8, sí.
Sí, para demonotonizarlo.
Exacto. Si los hace demasiado monótono, más allá que duran poquito.
Sí.
Pero te mete un cosito y. Pero el pip que mandan ahora para tapar el fuck es muy gracioso. Pero no lo dice.
Buenísimo. Me he dado cuenta de
eso. Y acá entraron las cuerdas.
Claro.
Lo cual le da un toque retro también.
Que están en vivo.
Me sorprendió mucho lo de las cuerdas. Y para mí lo que da es un toque de musical.
Sí.
Es como Broadway.
Bueno, trajo mucho Broadway a este disco. Lo dice, todo el mundo dice. Le pegó muy bien.
Bueno, yo cuando escuché este disco dije, esto en vivo no lo pueden hacer. Y cuando vi un recital me cayó boca, la quejada.
En vivo es batería, bajo, guitarra, sección de cuerdas y sección de bronces.
Sí, impresionante.
Y todo lo que sea teclado es disparado.
Sí.
Y los loops, usa muchos loops. Y ya terminó.
Y vamos al segundo tema.
Y es hermosamente compacto. Compacto.
Sí. 2 minutos y pico dura.
Sí.
2:49.
Este tema fue el que acabamos de escuchar, fue el lado B, así que no fue un corte de difusión, claro. Digamos. Pero llegó a rankear en el US Hot Rock en el puesto 10.
Claro.
Entró igual no siendo un corte de difusión. El tema que viene ahora, fue el primer corte de difusión, llegó al número 60 en USA.
Yo te digo,
pero fue el número 1 en el Billboard alternativo.
Ah, ok.
Yo no había escuchado discos de Panic at the Disco antes. Sí, sí, algún tema. Este tema lo había escuchado, el que viene ahora.
Este tema lo pasaron bastante, fue el primer corte de difusión.
Igual yo que no escucho ni radio ni nada, pero te lo cruzabas en lugares.
Sí, en algún...
Es que estabas caminando por la calle y apareció este tema.
Yo ahora voy a contar algo de eso.
Okay.
Bueno. Que me pasó estas 2 semanas.
¿Sí? Sí. Bueno. Antes que arranque el tema, quiero avisarle a la gente. El riff de Caños del estribillo
sí.
Está sacado de un tema de una banda que se llama The Voodoo's Band. El tema se llama Facia. Es de 2014. Y el grito de Oh, it's Saturday night
sí.
Está sacado de un tema de 1955 que se llamaba Pine Grove Blues de Nathan Abshire.
Mucho
tomaron blues. Solamente el Oh, it's Saturday night y,
sí. Y armaron un tema alrededor de eso.
Y armaron un tema alrededor de todo eso.
Son unos genios.
Genio de la producción.
El tema arranca con un loop medio enfermo y después ya.
Ahí arranca. Entonces, say Amen, Saturday night.
Esa es la guitarrita. La voz es muy
especial. La voz es perfecta.
Hipercargado, ¿eh?
Sí, hipercargado.
Hipercargado.
Los Caños los mandan todos sí, los temas.
Al impresionante.
Pool. Yo te digo, es un disco que lo traje porque me da alegría escucharlo.
Sí, sí.
Me recarga las baterías.
Pero a mí me llamó mucha atención porque decía, esto cuando lo escuché,
por primera vez,
no pueden tocarlo. Y lo tocan.
Lo tocan. Esa bajada de los Caños. Y ahora es distinta a la estrofa. es una segunda estrofa, pero distinta a la primera.
Y da gusto verlos en vivo.
Y verlos,
y con la bajista. Con
la Nicole. Más gusto todavía. Saturday night. Y ahora viene la media de 8 que mete casi 8. Todos los temas.
Sí, sí, sí. Mete mucho sobreagudo el tipo.
Sí. Que ahora viene un falseto. Un falseto perfecto. El rango.
Mucha calidad, ¿eh?
Mucha calidad, sí. La muy buena producción.
Este
muy
bueno. Tema es perfecto, boludo.
Y la que viene
es
ahora.
Perfecto. Ahora esta viene, canción es perfecta.
Ahora viene lo que es el rango vocal de Brendon Urie.
Pero para. Sí. Bueno.
Acá. Bueno, acá está, los hiperagudos que te decía. Sí.
Ahí va.
Eso.
Te lo cortan, todos los temas terminan acá. Sí.
Ese manejo de la voz es.
Y lo increíble es que, como le pasa a él cuando lo
pero
escuché.
Prince.
Sí, totalmente. Cuando lo escuché, dije, esto en vivo no lo puedo hacer.
Sí. Y lo hace. Y lo perfecto hace. Lo hace. Y te das cuenta que el tipo merece ser el único dueño de la banda.
Sí.
Lo merece.
Sí. Aparte, la llevó él, la peleó, la manejó sí. Y ahora llegó al éxito.
Y aparte, toca todos los instrumentos.
Toca todos los instrumentos.
En el disco este, no grabó. Todo, claro. Pero grabó baterías en casi todos los temas, bajo sí. En algunos temas, guitarra en otros temas, teclado en otros temas. Quiero hacer una mención, y para después, si no lo vieron, vaya a ver el video de este tema.
Es espectacular.
¿De cuál?
El video de este tema.
Ah, no lo vi.
No, es espectacular y la referencia a Volver al Futuro es espectacular.
Uy,
no te lo cuento. Lo único que es esto: el video es.
Maravilloso. El video es maravilloso.
Violento.
Lo que pasa es que vi el de High Hopes. Y me pareció tan choto que dije, debe ser una cagada.
Mirá este.
Bueno, pero el tema es este. Vos mirá este y después que vean este video, la historia cuando termina el video sigue.
Ajá.
Sigue en otro video que es de dos discos atrás.
Ah, o si es una precuela.
Es una precuela, claro. Tenés que ir a ver el video de This is Gospel, que es un tema de dos discos atrás.
Sí.
Ahí sigue la historia del video este de Saturday Night. Cuando termina el video de This is Gospel, la historia sigue en un video del disco anterior. Del disco, el siguiente a ese.
Del siguiente, claro.
O sea, es 3-1-2 tenés claro. Que hacer. En un tema que es...
Muy pro.
Emperor's New Clothes. Y en verdad va siguiendo toda una historia que no es nada muy lujoso ni nada. Bien. Muy... Pero es simpático y está muy piola que hayan hecho esa movida.
Y viene el tercer tema, que
tercer
es...
Tema.
Hey, el look, tercer, man.
I made it. Es el tercer simple del disco. Fue 41 en Billboard y fue número 2 en el Hot Rock.
Vamos
hot
a
rock,
por ello.
No sé qué tiene rock. Hot rock. Los Yankees son así. Está tan
tocado.
A mí me. Bueno, ya te voy
un
a
un groove muy medio funky.
Sí, funky. Muy Daft Punk.
Yo te voy a cantar retruco. Porque puedes escuchar el tema anterior que me parece espectacular. Sí. Empieza esto y digo: esto es un disco de los Backstreet Boys.
Bueno,
bienvenido sea.
¿Sabes que te iba a putear?
No, obvio, pero es como. No lo digo como algo malo. Sí. Pero es re Backstreet Boys.
Es muy teen esto.
Ahí está.
¿Sabes por qué? Porque esta música le encanta a mi hijita de 10 años.
Es buenísimo. Lo sigue mucho. Pero
bueno, pero pará, dale 20 minutos conmigo y algo que sea black metal.
Pero, no, sí.
Pero estamos hablando de una banda que tiene 14 años de trayectoria.
Está bien.
Pero ahora pegó en mucha gente joven.
Perfecto. Pero al principio te iba a reputear. Dije, lo voy a hacer mierda este. Que trae bandas teen, ¿qué se hace? Pero me terminó gustando.
Es un productazo, boludo. Sí.
Bueno, pasaron muchos bronces en el medio.
Sí.
Ya van a volver igual.
Nunca se van.
Vuelve rápido porque duran tan poquito las estrofas que. Es un disco que mayormente no puedes dejar el pie quieto.
Sí. ¿Estás?
Está muy bien hecho.
Está muy bien hecho.
Y ahora, ¿cómo se nota que son yankees, boludo?
Sí, la tienen clarísima.
No, pero es como. Te arman el, sí, producto, el producto excelente. Con, sí. Consuma usted esto y va a ser feliz.
Sí. Hizo feliz.
Hizo feliz.
Hizo feliz.
Ahí vienen los caños. Están muy lindos los caños de Steve Show. Sí.
Igual me causa gracia porque Hey Look Man Made It. Che, mormona, mirá. Me quedé yo con la banda y soy una estrella internacional multimillonario y vos te quedaste abrazando la Biblia.
El video es buenísimo, el video de este tema. Sí. En vez de Brendon, hay un Muppet. Brendon, que tiene éxito y descontrola como rockstar, drogadicto, borracho, lo cagan a trompadas.
Lo quiero ver.
Muy bueno. Y ahí viene.
Es un paneo, ¿no?
Y cambia la melodía. Igual los temas duran tan poco que
duran poquito. Y vamos con el tema.
El segundo corte del disco, este fue número 4 en el Billboard.
Otro que empieza con estribillo.
Es el puesto más alto que alcanzó un tema de Panic at the Disco en toda su carrera.
Bien, que es High Hopes.
High hopes.
Y también arranca la, 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 la,
la, que empieza con el estribillo de la siguiente manera.
El saxo grave.
Un barítono.
El que tiene la.
El de Lisa. Lisa Simpson. Arriba la voz.
Va a entrar.
Dale.
Está haciendo el crescendo para explotar. Está bueno también, pues.
Muy bueno.
Primera vuelta con estrofa de cuatro.
Ahora,
es muy Beatle esto. No sé por qué.
Beatle.
Sí, es muy Beatle. Tiene muy Beatle.
Muy Beatle del 60s.
Bueno, sí, para mí está fabricado para MTV esto.
Para lo que, bueno, para el viejo MTV, será para el de ahora.
No, sí.
Sigue existiendo.
Esta es muy buena.
Y estás.
Este tema es perfecto.
Este tema está perfectamente armado.
Pero el video es un embole.
El video
es malísimo.
Sí, no.
Recomiendo mucho ver la versión acústica que hacen.
Ah, sí.
Es espectacular.
Funciona igual, ¿verdad?
Porque esto que está ultra cargado, te lo hace, sintetizan en 5 instrumentos. Cuatro instrumentos.
Ahora viene la segunda estrofa, que en la primera lo hacían con cuerdas, ahora lo hacen con caño.
Con la trompetita de Penny Lane.
Sí, queda buenísimo.
Ahí va. Beatles, todo.
Y acá acompaña la voz. Y acá cambia. Esto tiene a veces, te mete otras melodías, sí, usando la misma secuencia de acordes. Para no aburrir.
Pero mucho recurso, igual. O sea, yo creo que para entender mejor esta banda es importante estar muy metido en la movida del R&B, hip hop y mainstream de Estados Unidos.
Totalmente, sí.
Entonces vos, yo no estoy tanto en eso, pero algunas cosas agarro. Ese tipo de melodía que acaba de hacer el pibe es muy del, un tema de Beyoncé. O hay muchos de esos recursos. Este tipo de corte. Hay,
pero tiene una instrumentación que no tiene.
Más
entonces,
allá de. Sí. Pero tiene un pedacito.
Eso es lo que
musicales.
Para mí lo destaca. O hizo que me guste mucho más que otras cosas teen. De hecho, claro. Me sorprende porque la música teen está por otro lado. Y esto es como que toma elementos de eso.
Sí.
Pero,
es decir, es un producto.
Es una banda que le gusta a los hijos y a los padres.
Pero teen no quiere. O sea, mainstream, yo hablo de mainstream, no teen. O sea, Beyoncé,
sí,
no es
verdad, Beyoncé no es teen. Pero sí. Lo escuchan los teen también.
Está bien, bueno, pero Beyoncé es número uno del mundo.
Está más allá.
Y a mí lo que me pasó es que esto sonaba en el consultorio. Salgo a hablar con la secretaria una cosa y empezaba a sonar esto. Y digo, Panic at the Disco. Y justo el locutor dice, ahora el disco, el tema de Panic at the Disco. Y todos los pacientes me miraban así.
Doctor, ¿cómo lo conoce?
Escuchen el podcast.
Claro.
Tienes que poner un QR en tu consultorio. Que sí, escanee, ¿no? Esto y sea feliz y te lleva al podcast.
Es buena eso.
Y ya terminó.
Excelente, excelente.
Yo creo que vos tenés que recomendar como el proceso de parte de la recuperación del postoperatorio escuchar el podcast.
Pero no escuchen la parte del prog.
De prog, pues se le van a saltar los puntos. Sí. Bueno, tengo que hacer siempre una introducción porque tienen muchas cositas.
Sí, que eso es muy corto el disco. Sí, Bombi, por favor.
Vamos tranqui, vamos tranqui.
Yo te decía a mí, rápido. High Hopes es un tema que no me gustó mucho.
Bueno, ¿en serio?
Sí.
Ah, bueno, está bien.
Y es metalero.
Hay para todo, hay para todo. Bueno, este tema arranca con otro sampleo de un tema de 1982 que se llama Latino Love Walk, de un tal Maynard Ferguson, que es una trompeta. Lo que vos escuchás es una trompeta, pero está subida de tono y ya parece un sintetizador. Sí. Pues yo, después podemos hacer que tengo donde escuchar cada uno de los cada samples uno. De dónde se sacó.
No, lo que no, vos no entendés, Bombi, es un sintetizador, pero es un sintetizador Williamson Jackson Johnson.
Ah, muy bien. Era eso.
Para los que no entienden lo que estamos hablando,
tienen que escuchar.
Escuchen Idea Millonaria.
Idea Millonaria, un podcast. Totalmente. Sí, Valentín Muro y Axel Malassi.
Bueno, este tema tiene un aire medio jazz latino de los 30, sí. 40, pero está tomado de un tema que tiene esa onda. Así que, bueno, mándalo. Ahí esa vamos. Trompeta enferma.
Roaring Twenties. Empieza así.
Es increíble, pero es una trompeta.
Impresionante.
Yo pensaba que era como una cosa con cuerdas.
Está subida de tono,
sí,
pero...
Sí, sí.
Este es el tema donde más musical metió el chabón.
Sí.
Igual no deja de ser teen esto, ¿eh?
No, yo me lo imagino al chabón caminando por las calles de Brooklyn de los años 30 con una... Tipo como los canillitas, ¿viste?
Sí, sí, sí. Con,
sí, sí,
con
sí.
El traje, el chalequito.
Sí, sí, sí. Vendiendo con diarios en la mano.
Las cosas que hace el bajo son interesantes también, ¿eh?
También, sí.
Con 20.000 instrumentos de fondo.
Suena de todo, ¿no? Lo bueno es que, más allá de que usan samples, eso usa mucho instrumento acústico.
Sí.
Y eso me gusta también de la banda.
Un organito de fondo.
Un organito con el piano. Sí. Mucha percusión en este tema.
Sí. Está apareciendo mucho en las radios esto. No este tema, pero amigo.
¿Este tiro?
Se ve que le han metido demasiada chimichanga. Es decir, mucha. Publicidad, porque está permanentemente sonando. No este tema, sino la banda.
¿Pero cuándo lo escuchaste eso? ¿Recientemente?
Ayer.
No, pero eso es porque vos estás escuchando Panic at the Disco y la internet hace que las publicidades y los temas que te llegan a vos sean estos.
No, pero vos en radio.
No, en la radio. Fui a cambiar un regalo de cumpleaños.
Porque eso pasa también.
Sí, es impresionante.
Y bueno, sí.
Media de ocho. Me gusta por la salida, sale re arrastrado.
Y se enlentece, ¿eh?
Sí. Muy buenas melodías de voz,
muy buena eso, ¿eh?
Pero es re musical de Broadway, sí, esto.
Este tema es hiper musical. ¿Eh? Y sigue esa trompetita enferma.
Too much information.
Pero te das cuenta, es la versión pop de lo que escuchamos hace un rato. Claro.
Y tenía cosas de Pánico de Disco. Y estos recancheros para.
Sí. Sí, tribunero mal. Tribunero festival.
Mal. Y así bien. Termina el.
Y acá
tema
llega
número
el primer tema mid-tempo del disco.
Ajá. Que se llama Dancing's Not a Crime.
Empezó. No, perdón, no llega. Perdón, este no, me salté.
Te das cuenta.
No, ¿sabes el problema? Que tengo tan chiquito el espacio para leer.
Sí. Vamos con Dancing's Not a Crime.
Este es el bolichero.
Ahora sí, digo, porque es raro.
Seguimos allá arriba.
Todo muy radiable, es esto. I'm a
moonwalker. Yo te voy a decir algo de este tema después. Si querés te lo digo ahora. Toda la base que vas a escuchar, que es como así cortes y sonidos medio electrónicos, medio no. O sea, sí, como una orquestación electrónica lo-fi, como si fuera hecha con componentes electrónicos. Es, y ese tipo de música hoy la está llevando mucho una movida que se llama chiptune music, que es música electrónica hecha con placas de sonido no convencionales, como por ejemplo la placa de sonido de un Commodore 64 o de un Game Boy, o lo que lo de Rick and Morty.
Sí. Ah, sí.
Se usa eso y hay artistas, mismo en Argentina, haciendo esto hoy. Y hay fiestas de este tipo de música.
Lo bueno es que la estrofa tiene ese sonido y el estribillo es un tema sí, disco.
El tararararata. Esa parte. Ahí está. Todo está pensado para que sea un hit.
Sí.
Y lo logran.
Y lo logran, sí. No tiene error.
No.
Las guitarras están todas muy comprimidas.
Demasiado, sí.
Pero se escuchan. Y si las sacas, sí, se nota que no está. Yo me di cuenta lo que hace la burra de esa guitarra viéndolo en vivo.
Claro.
Ahí, cuando lo
ahí
ves,
se nota.
Se
sí,
nota lo que. Ahí viene.
Música festiva. Una locura.
Disco para arriba. Sí. Si venís medio bajoneado, también ponete este disco y.
Obviamente entraron muchas a música al, para quirófano.
Al quirófano. Bailan hasta la
sí, sí, hasta, ¿no? Hasta el paciente hasta se el despierta paciente. Y baila.
Este arreglo es buenísimo. Media de 8.
¿Ese loop que era? ¿Me habías
no,
dicho?
No, 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 este no. Usa muchos loops así con vocecitas.
Ah, ok.
No, los otros son sampleos de temas. Todavía faltan unos sampleos más.
Sí. Y se está acercando bueno. One of the Drunks.
Ahora sí viene el tema Mid-Tempo.
Mid-Tempo, yo tengo acá que puse tin, tin, tin.
¿Qué es tin, tin, tin?
Tin de 19, de los teens, de los adolescentes. Muy adolescente esto.
Lo que pasa es que yo escucho música teen y este está un poquito a la izquierda de eso.
¿Sí?
Sí.
Me pareció muy el estribillo sobre todo, es muy bolichero.
Sí, no, este tema para mí bolichero era el anterior.
Sí, bueno.
Claro, porque es bolichero de nuestra época.
Sí, claro.
No sé cómo es bolichero de ahora. Por ahí es esto.
Probablemente.
Parece el primer tema donde descansa un poco el disco.
Sí, sí, viene muy arriba, ¿eh?
Sí.
El estribo es medio pop viejo. Pop más synth pop.
Tema, es un disco que suena moderno, pero tiene muchos elementos de viejos.
Sí.
Retro.
Y son las bronces y las cuerdas que le dan eso.
Es que no hay otra banda que
sea bronces. Este estribo en particular, el que no es tan arriba, sino que
sí,
es.
Estos hits.
Son
orquesta hits,
orquesta
hits de verdad.
Con una orquesta, sí, claro. No con un cinte. Y también usa mucho eso de que la segunda estrofa la canta distinto que la primera.
Claro.
Es como que está todo bien, bien armado.
Pero es como.
No, no me tires.
Hasta el final está arreglado. Que es como que cuenta chistes, no sé
sí,
qué.
El nivel de industria que tiene esto.
Sí, sí.
Sobre, bueno, es poco.
No, bueno, pero hay pop que no tiene tanto.
Perfecto, pero hay pop y pop. Esto es.
Sí.
Este es el combo 2.
Sí.
Combo
2.
Es el combo 2.
Claro, exacto.
¿Qué quiere decir?
Pero agrandado.
Agranda, claro, obvio.
Claro. Y obviamente se viene la media de 8 también.
Sí.
Y acá es como si el chabón está borracho y está. Bueno, The Drunks.
Está bodega.
Creo que transmite.
Me mantó cuando dijiste.
Bodega, sí.
Escuchate. Acá estoy escuchando más que en casa, como siempre. Tengo que comprar auriculares buenos. Frena el tema y queda.
Y viene el final pedo.
Conversación.
Sí, lo vamos a pasar.
Bueno, antes que pongas el que sigue.
El tema de tarantinesco.
The Overpass. Los primeros compases, que son los dos golpes de brass, están sacados de un tema de James Brown. Ajá. De 1973, que se llamaba Chase, que era parte de la banda sonido de una película de Blaxploitation que se llamaba Black Caesar. Y la mina que dice Let Me Hear You Say Something, sí, está sacado de otro tema de esa misma banda de sonido. Sé que están escuchando el disco y sacaron un cachito acá, un cachito. Pero el tema es que no lo usan para armar la canción. Lo meten como.
Sí, como un detalle.
Como un detalle.
Yo pensé que era la bajista que lo decía.
No. Y está sacado, es un tema de Lynn Collins que se llama Mama Feel Good, de esa banda de sonido también.
Vamos con The Overpass, entonces. Vamos. Que empieza. Viene Tarantino.
Es 1973. Claro. Y acá entran los caños del disco.
Me encanta.
Este no suena a ti.
No.
Este no. Y la frenada.
Ahí se pincha un poquito, pero tiene su onda.
Pero sí, la percusión sigue.
Sí.
Pues se fue el bajo.
Pero con tanto caño, tanta cosa.
Porque ahora vuelve.
Sí, claro. El viejo truco.
Ahí entró el bajo.
Basureros de Los Ángeles.
Totalmente, el tema Basureros de Los Ángeles.
De tribunero, boludo.
Pero no es uno de los hits.
No.
Porque a los pibes no les gusta tanto.
No les gusta.
Los hits los arman los pibes, son los pibes que tienen entre 10 y 17 años. ¿Vale?
Claro.
Esos son los que mueven la industria. Esto es como las películas de Disney que son para chicos, pero ponen cosas para los padres.
Claro.
Para que les guste también.
Es verdad.
Queda buenísimo ese.
Muy bueno. Es muy Ángeles de Charlie, no sé por qué.
Sí, es muy setentero. Sí. Y lo que tiene de loco es que cuando termina la segunda estrofa, en vez de ir al estribo.
Media de ocho.
Va a la media de ocho lenta.
Sí, con violines.
Con unas cuerdas setenteras.
Es re jugado hacer eso, ¿eh?
Sí.
Y lo hace muy bien.
La gente viene al estribillo y se queda así. ¿Qué pasó?
Es el momento para acercarle el abrazo del lento, ¿viste? Sí,
pero no te lo hace dar mucho.
Pero no, pero sí, tío, si estás en un asalto de 12 años.
Esta es la parte.
Es como la parte.
Ya y no cuando crees
más.
Que.
No existe más, ¿no?
Y entra con todo de vuelta. Ya termina sí. Enseguida.
Y así viene el tema 9.
King of the Clouds.
King of the Clouds.
Este sí es otro
tema raro. Sí.
Igual empieza con un muy lindo arreglo. Tema medio de fusión fue.
King of the Clouds es el tema que sonaba en el baño.
Es un vals.
Pero, sí,
pero
para,
es muy lindo el arreglo vocal. De
eso, el arreglo vocal.
¿Qué ibas a decir? ¿Tú?
No, eso, que el arreglo vocal me parece lo notable del tema. Pero después.
Sí.
Creo que es el único tema del disco que realmente me aburre.
Ah. Ese es más flojo, sí.
Puede ser, yo creo que es el que menos me gusta también. Sí. Pero no me termina de aburrir, pues sigue siendo tan corto que.
Sí, tal cual.
No, bueno,
en verdad que estás recuperando, respirando un poquito y decís, bueno. Pero sí, es un tema que no deja mucho.
No, sí. Pero me llama la atención que fue como difundido este tema.
Pero no fue corte.
Okay.
Tuvo difusión, pero no fue corte.
Okay.
Igual lo descose el tipo con la voz.
Sí.
No, bueno, sí.
sos buenísimo, engancha la voz con un sí, organito. Sí. Ese detalle me encantó.
Está procesada la voz. Sí. Y hasta el tema más pedorro tiene muchísimo arreglo.
Sí. Tiene un... Yo creo que hay un agudo muy bueno. Hay un cambio de agudo grave a los 2.16.
2.16.
No es el tema que a mí más me parece el peor del disco.
Pasa.
Tiene un final medio disonante.
Sí, por favor. Medio circense. Sí.
Vamos a pasar al anteúltimo tema que es
Old Fashioned. Empieza, otro tema empieza con un loopcito medio enfermo.
Muy hipopero es este tema.
Este tema está muy
bien. Este es mi tema preferido del disco. Bien. Quiero avisarlo. Bien. Pues, muy distinto.
Beirut. Muy bueno.
Esto me encanta.
Este tema podría ser un tema de Justin Timberlake.
Sí, totalmente.
Sí. Absolutamente.
Es un crack Justin Timberlake.
Obvio. Pero es como esa onda.
Sí, totalmente. Y acá cambia. Un puente. Y el estribillo me emociona.
El estribillo es muy bueno.
Las cuerdas del estribillo. Y la melodía.
Sí.
Viene de esto. Este me pone a mí la pena. Aparte, es un tema para un viejo.
¿Ah, sí? Old Fashioned.
Old Fashioned es un trago.
Ah, el Old Fashioned. Sí, claro. Whisky, azúcar.
Pero es un tema si vos venís de épocas antes, te gusta.
Saca el alcohol, prepara un Old Fashioned y él dice: Remember your youth in all that you do.
Claro.
Recordá tu juventud en todo lo que haces. They were the best of times of your life.
Voy a ver. Ahora viene la parte. Entonces, todas las voces.
Get boozy. Sí. Get boozy. Ese menor que tira acá. Y ponete en pedo. Get boozy.
Muy bueno.
Campo derechito.
Hablemos de la bajista, por favor. Hablemos de la bajista, estoy enamorado.
Nicole Rowe. Sé que tocó, fue bajista de
Beyoncé, ¿no? De
alguien conocido.
Sí, sí.
No me acuerdo con quién, pero tenía.
Yo ni la conocí hasta este momento.
Bueno, he terminado el tema. Dura nada.
No podemos hablar de la bajista. Yo quiero hablar
de la bajista.
Poné pausa. Es muy linda chica.
Y es muy buena bajista.
Muy buena bajista.
Y un detalle que dicen, ¿para qué toca con un bajo de 5?
Sí.
Pues mete bastante. He visto videos de ella.
Toca con el Kangoo Bass.
¿Con?
¿Viste el Kangoo Bass de Paddy? Nuestro amigo Paddy. Sí. De 5 cuerdas.
Sí, sí, tal cual.
Es igual.
Sé que tocó con Troy Sylvan, que no es muy conocido, pero es un popero que está ahora. Sí. Pero estaba con alguien que era más conocido, no me acuerdo.
Sí, me sale Beyoncé, pero está
no,
por
no,
ahí.
No, pero sí, alguien.
Sí.
Y
a mí lo único que me impresionó es verla sin maquillaje cuando hacen High Hopes en versión acústica, que por un momento se parece al de Mi Pobre Angelito.
A Macaulay Culkin. La mataste.
Y ahí medio que me impresionó. Bueno, pero es muy, muy, muy bonita. Claro. Y tiene mucha actitud para tocar.
Bueno, los músicos. Los violeros también tienen mucha actitud. Está todo muy estudiado el vivo. Y el disco lo cierran con una balada que para mí es hermosa.
Es muy linda.
Y me parece
raro para cerrar un disco.
Sí, pero me parece que queda perfecto.
Está perfecto porque te baja a tierra.
A mí me parece una poronga.
Obviamente.
Una poronga, un embole, o de menos mal que lo pusieron al final.
Ese es mi tut.
No nos defrauda. Vamos con Dying in L.A.
Piano y cuerdas. Piano solo al principio.
Y vos.
Y esa voz.
The moment you arrived, they built you up, the sun was in your eyes.
Además la letra, lo que es.
No, pero venía bien y esta poronga, boludo.
A mí me emociona.
Tipo, pará, Coldplay, boludo. Una poronga, boludo.
Es Coldplay con onda.
Es un musical.
Es una poronga.
Es un musical. Saca esa cosa horrorosa de ahí. Every face along the
boulevard is a dreamer just like you. La verdad que me da placer escuchar la voz.
Estoy arruinando el tema.
Entre vos diciendo que es una poronga. But nobody knows you now when you're dying in LA. And nobody owes you now.
Tú te miras con un odio, boludo.
Perdón, no, no, odio, pero con una decepción, boludo.
Y acá entran las cuerdas.
¿Vos te acordás lo que era el último tema del disco de Cadáver, tipo así? Y esto es una poronga, boludo.
Es hermoso.
Es una verga, boludo. Una
es una verga.
Es una verga con B larga, ¿entendés? Es una verga. Con B larga y muchas R's. Verga.
Bueno, en la segunda vuelta.
Tengo que poner el E de explicit.
Así, totalmente.
Ponelo. Vende más.
Claro.
Clare.
Clare. ¿Qué es? Clare.
Y claro. Eso que el whisky, el bombi no escabió.
No, le puse una nube.
Y no pensás que la piel soy fanático.
Clare, claro y dale. Es decir, claro y dale al mismo tiempo.
Bueno.
Bueno,
¿cómo ya seguimos con esto?
No sé, boludo. ¿Cómo la tapa?
Lata. Se desbarrancó todo. Se les arrancó todo.
Ay.
Bueno, a ver, la tapa. La tapa la diseñó.
Qué mal que hace el whisky.
Ahí está, estamos mostrando en el video, sí. Para nuestros fans que ven el video.
Nuestros fans. Dale.
Es como una pintura, ¿no? Es como una cosa.
Sí, la tapa loca. Está diseñada por un estudio.
Pero es el video de High Hopes.
Hicieron el video de High Hopes para que tengan la tapa.
Claro. Porque es el flaco arriba del techo del edificio.
Es un estudio que se llama The Visual Strategist. Las fotos son de un tal Jimmy Fontaine y las ilustraciones son de Rosanna Jones. Pueden verse la foto y está pintada.
Son dos personas distintas
que trabajaron y todo el arte lo armó este estudio. Que es un estudio que hace 10 años que está. Encontré en la página de ellos. Trabajan con artistas que no son muy populares, pero hacen...
Los hacen populares ellos.
Bueno, de hecho, el más famoso con el que trabajaron es Lynyrd Skynyrd. Hicieron una tapa para ellos y hicieron tres tapas para Aimee Mann, que no es muy conocida, pero yo la conozco y ya la voy a traer.
Bien.
Y con Aimee Mann tuvieron 4 nominaciones al Grammy.
Muy bien.
Por diseño de tapa. Okay. Y ganaron uno. Bueno, la banda terminó hace un mes, la gira de este disco, de Pray for the Wicked, una rama, la rama europea. Antes de eso, en septiembre del año pasado, y en plena gira, tuvieron que echar a Kenneth Harris, que era el violero que venía tocando con ellos desde 2013.
Lo echaron
y había grabado en este disco, grabó, sí. Y grabó en el disco anterior. O sea, era casi un miembro fijo sin ser miembro oficial, porque hubo denuncias de acoso sexual a menores. Fotitos, textos. Chau. Con algunas fans menores de edad.
Fuera machirulo, ¿no?
En cuanto saltó, abusador, ¿no? Lo sacaron así. Y entró Mike Naran, que es el que siguió y terminó la gira y sigue estando con ellos ahora. Ahora tienen agendados un par de festivales en el verano de allá del norte y ya están confirmados para tocar en octubre en Rock in Rio, en lo que sería su primera bajada a Sudamérica, o sea, con lo cual que estoy rogando que vamos. Alguien los baje.
Vamos, sí. Yo voy de una.
Vamos.
No los puedo perder en vivo estos.
No. Tengo que escuchar los discos anteriores, pero no conozco nada.
Yo lo que te recomiendo es que...
Eso, si tengo que escuchar otro disco, ¿qué escucho?
Si te he escuchado otro disco, te digo, el disco más parecido a este es el anterior, Death of a Bachelor.
Bien.
Tiene esta onda. De ahí para atrás, están muy buenos discos, pero son todos un poquito distintos, sin variar mucho, porque sigue siendo pop,
digamos. Me interesó ese del...
Pretty Odd. Ese es muy lindo disco, es un disco muy, muy sesentoso, de con pop medio psicodélico.
Bien.
Así que bueno, les recomiendo si pueden buscar videos de la banda en vivo, porque es un...
Excelentes.
Muy buenos shows. El tipo canta mejor todavía en vivo de lo que canta en el disco. Y la banda tiene mucha energía y la gente se reprende.
Y está Rachel.
Nicole.
Pero está Rachel ahí también en.
Ah, en el público.
Sí, estaba, en el público.
Sí, la vi. Y ahí recomiendo especialmente un recital de Reading del año pasado, que está entero.
Terminemos ya este programa.
Firmado en pro. Que es la banda con el guitarrista abusador, bajista, baterista Brendon. Las cuerdas y los bronces.
Ok.
Y suena espectacular.
Muy bien.
Así que bueno, eso es todo.
¿Tu tema preferido?
Mi tema preferido, como ya lo dije, es Old Fashioned.
Es verdad.
Me gusta casi todo el disco. En verdad me cuesta elegirlo, pero Old Fashioned tiene algo especial que me pega. Así que bueno, empiezo por...
Tut.
El disco estaba muy bueno, boludo. La verdad que no... Yo había escuchado dos, tres temas alguna vez. Te los cruzabas por la calle a estos pibes. No sabía nada de la historia, y no sabía que había tipo discos que no tenían nada que ver. Yo suponía que era todo medio así. Me gustó mucho el disco, me gustó mucho. Me parece tipo, wow. Este es un producto excelente. Más allá de que el último tema es una verga. Pero...
Dejémoslo. No me había quedado muy claro.
Si
no,
bueno. Sí. Menos mal que lo dijiste. Más allá de que es una verga, me parece que funciona muy, muy bien este disco de toda manera posible. La producción es magistral. No esperaba tanta orquestación. Vamos a decir que son dos orquestas. Tremendo. Todo material de hit. Todo bien hecho. Es como, los Yankees no tienen error. No molesta, te invita a pasarla bien. Qué sé yo. Pasa que, bueno, es un producto. ¿No?
Yo totalmente.
Igual todo bien.
Lo traje asumiendo que es un producto.
Todo bien. Me importa tres carajos. Bien. Se nota mucho que son Yankees. O sea, jamás un británico podría hacer esto. O tal vez, no sé.
Hoy en día por ahí está todo más globalizado, sí. Pero...
Pero sí, nada, sí, me parece excelente saliendo. Todo. O sea, está muy bien hecho. Todo calidad, todo... Aparte, poquito, 2 minutos y medio, 3 minutos ya.
Sí.
Un disco de pop. Y bueno, me gustó mucho, así que lo incorporo a mi biblioteca o discoteca. Y mi tema favorito, absolutamente... 6 a.m. Saturday Night, porque es espectacular.
Y es para cantar a los gritos un sábado a la noche.
Es para reventarse, boludo.
Sí, muy bueno. Muy bien.
Está sonando.
Y en mi caso, también me gustó mucho la banda. Empecé con mucho prejuicio, diciendo, lo voy a cagar al Bombi, diciéndole, ¿qué te haces el pendejo, Bombi? Pero sí. No, realmente...
Me clavo en el ángulo,
me terminó gustando, terminé cantando todos los temas. Vi... casi completo un recital.
Por eso el mismo.
Que canta Rhapsody of Bohemia, que me impresionó lo bien que canta. La versión que hacen es excelente. Y bueno, estoy enamorado de Nicole. Que bueno, es una banda teen, pero con toda esta orquestación que le han dado, tanta cuerda, tanto bronce, me parece que le da mucha salud a este nuevo milenio de bandas pop. Y bueno, como había dicho, metí muchos temas de este disco en mi playlist de música para el quirófano. Así
el
que
llegar ahí es llegar al Olimpo de la música.
Totalmente. Así que recomendable el disco. A mis hijos le han gustado. Y el tema que más me gusta es High Hopes. Es el tema más Beatle, me parece, de la banda.
Bien.
Así que bueno, yo no sé si... Hablar... ¿recomendaciones?
Bueno, ya dije. El disco anterior,
perfecto. Es que estás borracho, ¿no?
No, escuché esa parte, pero no sé si... Sí. Está bien,
listo. Y recomendación para vos, Pretty Odd.
Pretty Odd, perfecto, listo. No estoy borracho todavía. No sé si...
What it feels like when you become one of the drunks.
No sé si hablar sobre nuestro próximo programa.
Hablemos, sí, claro, no lo dijimos antes, pero hablemos. ¿Cómo es la temática?
Nuestra temática la trajo nuestro querido amigo Tut.
Estás empezando.
Y realmente estoy feliz, Tut, porque yo me hiciste descubrir una banda espectacular, porque Tut dijo, vamos a traer bandas de nuestro género que no la conoce nadie ni a palos, ni siquiera la gente del mismo género. En tu caso del metal, en tu caso del pop y en mi caso del prog. Creo que cumplo con el objetivo.
Sí, que sean bien del género.
Que sean bien
no,
del
no
género.
No como una cosa rareza, no.
No, no, no. Que
sea tipo de manual.
De manual.
Pero que nunca la pegaron.
Bueno.
Eso.
Y estoy deseoso que llegue ese momento.
Yo también. Yo tengo el vinilo hace meses.
¿Sí? Sí. Yo, bueno, lo mío sí, no se puede conseguir.
Está bien, obvio.
Pero no importa. ¿Bombi?
Yo no estoy en pelotas, pero...
Por favor.
Levanto una piedra y saco tres. Pues.
Sí, hombre. El tema es el pop es muy fácil.
Es muy fácil.
Algo se me está ocurriendo. Algo.
Bueno, disfruté mucho estos tres programas, mis queridos amigos. Yo
le decía a Tut, sin spoilearle, dije, hacía tiempo que no me gustaban mucho todos los discos que escuché.
Sí, 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 es verdad.
Los disfruté los tres.
Hacía rato que no.
No, aposta que todo muy, muy bien. Todo muy bien.
Espero que nos juntemos muy pronto.
Sí, yo también.
Dentro de poco va a haber novedades con respecto a nuestros videos, que los seguimos filmando, no se preocupen.
Sí.
Va a haber novedades en breve, no las vamos a decir acá, no las vamos a spoilear.
Bien.
Así que me despido. Mi nombre es Ángela Piani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock, pero hay más pop que nunca.
Totalmente. Sigan conectados, nos estamos viendo en breve, si Dios quiere.
O escuchando.
O escuchando. Que la pasen muy bien. Hasta luego.
Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.